8 de la mañana, 5 minutos en Colombia. Hasta ahora, Jorge, bienvenido siempre al espacio los jueves para hablar con la Dirección General de Sanidad Militar.
JJ, un saludo para usted, un saludo para todos los oyentes de la emisora del Ejército. Aquí, como siempre, todos los jueves de 8 a 8 y media en el espacio de la Dirección General de Sanidad Militar, la dirección de el Brigadier General Orlando Delgadillo, para quien va un saludo muy especial a esta hora de la mañana y a todas las mujeres. Ah, usted sabe que en la dirección...
Es que por eso estoy apretado hoy, porque sí, hemos tenido cantidad de mujeres acá. Y es más que entendible.
Oye, usted sabe que en la Dirección General de Sanidad Militar, la parte administrativa, laboran muchas... Hoy tenemos en representación a la doctora Alba Moreno, de la Dirección General de Sanidad Militar. Un 80%, doctora, buenos días.
¿Son mujeres?
Buenos días.
Son mujeres.
Doctora, bienvenida.
Gracias.
Feliz día.
Gracias, muy amable. Gracias por la invitación.
Y le decía yo a Jorge que qué bueno que haya venido una mujer.
Eso sí, lo que nos decía Jorge, es cierto, más o menos el 80% del personal de la Dirección General somos mujeres.
Y hoy nos va a acompañar Jorge otra mujer. Ella es la jefe de prensa de la 5ª División del Ejército Nacional, una amplia jurisdicción del país, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca. Estamos intentando traer la
y unas partecitas de Caquetá.
Ah, también.
Bien importantes, bien estratégicas.
Sí, estratégicas. Y estamos intentando traerla también a esta mesa de trabajo. Pues bien, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo, doctora Alba Cecilia Moreno. ¿Cuál es el objetivo de este programa?
Bueno, el objetivo del programa es detectar oportunamente alguna alteración que esté afectando tanto el desarrollo o el crecimiento del menor, para poder actuar oportunamente.
¿A qué edad se detecta eso?
El programa de crecimiento y desarrollo está establecido desde el momento en que nace el niño hasta que cumple 10 años. Ya después de los 10 años, 11 meses, arranca en otro programa que se llama Adolescente y Joven.
¿El programa es igual para niños y para niñas?
Es exactamente igual. Hay unas escalas que evalúan a los menores y que se refuerza más en los niños, sobre todo en motricidad gruesa, porque ellos son un poco más fuertes que las niñas.
¿Cuál es el primer síntoma que detecta que algo está pasando en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros niños?
Desde el mismo momento en que nace, en la misma sala de partos, se le realiza unos exámenes de reflejos, que son el patelar, que se le hace una pequeña, digamos, contacto con la mano del médico o la enfermera sobre la planta del pie. De ahí uno puede establecer si el niño tiene ya dificultad en los reflejos. Desde el mismo momento, inclusive uno como papá, ya cuando lo lleva a la casa, uno empieza a hablarle y el bebé empieza a hacerle seguimiento cuando lo está escuchando a uno, ya uno le permite saber si el niño lo escucha bien, si lo está viendo o no. Y uno se vuelve mago utilizando varias cosas, aconsejable en los 3 primeros meses del bebé. Ellos ven en blanco y negro, entonces muchas veces los papás les ponen son todos esos colores de los móviles, eso para que los bebés fijen la mirada, pero realmente es más aconsejable en esos primeros días utilizar colores blanco y negro para que les quede fácil detectarlo.
Doctora, usted nos habla de que el seguimiento se hace hasta la adolescencia en los niños. Yo le quiero preguntar sobre un síndrome, creo que está calificado como síndrome, que es muy común actualmente, que se llama pubertad precoz. ¿Cuáles son esos síntomas? Le pregunto porque he escuchado muchos casos y muchas mamás y papás están preocupados por el tema, porque cada vez se está generando más en los niños a una edad muy temprana.
Bueno, eso sí es cierto, los niños cada día son mucho más precoces debido a la tecnología, la comunicación, ellos están más, se volvieron más investigativos, la oportunidad del acceso al internet, igual así como tienen toda esa facilidad de cosas para ellos acceder a aprender muchas cosas buenas, también hay cosas que también los perjudica y eso hace que en el desarrollo ellos empiecen a tener algún tipo de inclinación o problema para adaptarse, o inclusive no para adaptarse, sino hay veces unos que ya son demasiado precoces que ya entran de lleno a la parte social y hay veces se ocasionan daños ellos mismos, se ocasionan daño a los demás. Estos niños son ubicados con la parte de psicología. Existe un programa integral, interdisciplinario, hay varias áreas que actúan sobre el crecimiento del niño, que está oftalmología, vacunación, psicología, nutrición. Y cuando son detectados oportunamente se remiten de inmediato al área que corresponde para recibir orientación, tanto el niño como los padres. Pero pues desafortunadamente hoy en día, por la situación económica, los papás trabajan por lo general los dos y siempre a los controles asiste es el cuidador. Y pues hemos detectado esto, no es lo mismo poderle uno contar a los papás la situación que está pasando con los menores que contárselo al cuidador, porque cuando llegan los papitos del trabajo muchas veces hasta el cuidador ya se ha ido, entonces es muy difícil lograr esa empatía y eso ha hecho que no podamos llegar oportunamente a detectar alguna dificultad en el menor.
Los niños, ese es un tema apasionante y un tema que me preocupa bastante, sobre todo los niños que son el futuro del país. El tema que usted mencionó ahorita, la nutrición, ustedes desde Sanidad Militar, ¿cómo palpan, cómo ven esta parte del desarrollo, del crecimiento del niño en la parte nutricional, que es, creo yo, que es la base fundamental para que el niño pueda tener un sano desarrollo y un crecimiento como se espera?
En los primeros meses de vida del niño y la niña, porque ahora se habla de niño y niña, es fácil controlar, digamos, las dietas que se le pueden suministrar al niño, porque ya es el cuidador o el papá o la mamá que se las suministra. Entonces, uno lo puede orientar. Pero ya después de pasada cierta edad, sobre los 3 años, y que ellos empiezan a explorar otros sabores y otros gustos, como helados, dulces, alimentos de paquete, gaseosas, esto ha hecho que nuestros niños hoy en día sean niños obesos, niños diabéticos, empiezan, increíble, pero nosotros mismos estamos formando ese niño que no es sanamente, sino es el niño que futuramente va a tener alguna patología de base como una diabetes o una hipertensión, inclusive problemas cardíacos, renales. Es muy difícil poder controlar la parte de nutrición de los niños. Uno siempre, como papá y del afán, uno siempre echa en la lonchera cosas de paquete, cosas...
Ahí está el paquetico de papas y la gaseosa, es lo que le envían a los niños en la lonchera.
No, afortunadamente dentro de la reestructuración que se ha venido dando en la Dirección General, igual que está pasando en el Ministerio de Salud, se va a reforzar la parte de nutrición porque yo creo que es fundamental. Es un área que hemos tenido un poco descuidados, digámoslo así, porque... La base alimenticia es, vuelvo, qué pena la redundancia, es la base fundamental de absolutamente todo. Es el futuro, como decía Jorge, es el futuro de nuestros niños, y desde muy pequeñitos ya los estamos mal acostumbrando por la facilidad de las cosas, por lo que la publicidad, por todo, la televisión vende producto con todos los
comerciales. Los niños quieren consumir. Exigen eso a los papás que le metan en la lonchera lo que ven en televisión.
Lo exigen,
lo que escuchan en la radio.
Exacto. Además, ellos que escogen. Ya piden plata desde los 7 años, ya llevan dinero para comprarse lo que quieran en el colegio. Ya no es la lonchera que escoja el papá, sino ellos deciden qué comer.
Y le dan una fruta y en la lonchera vuelven con la fruta.
Ay, sí. La dejan en la maleta 5 días.
Así es, increíble, pero así es. Doctora Alba Cecilia, hablemos ya básicamente del trabajo que se cumple allí en la Dirección General de Sanidad Militar. En todo este programa, ¿quiénes participan?
En este programa participan varias áreas, como es vacunación, odontología, optometría, audiometría, psicología, nutrición, fisioterapia, porque estamos haciendo énfasis en la parte de fisioterapia, porque igual nosotros los papás empezamos en la forma de consentir a nuestros hijos, les limitamos las palabras, no las utilizamos ni siquiera completas, que tan lindo, que agú, que no. Al niño hay que hablarle claro, hay que modular muy bien las palabras para que ellos mismos en el desarrollo del lenguaje no tengan ninguna dificultad en el futuro.
Muy bien, aquí también hay algo importante en la distancia de nuestra geografía. ¿Cómo se llega a todos los rincones de la patria a través de estos programas de sanidad militar?
Bueno, desde el mismo Ministerio de Salud se establece a través de la resolución 00412 del 2000 que todos los establecimientos que ofrecen servicios de salud deben de tener un primer nivel donde se maneja todo lo de promoción y prevención. Dentro de esto está enmarcado el programa de crecimiento y desarrollo. Así que en todos los establecimientos de sanidad militar del país ofrecen y tienen la oportunidad y fácil acceso los niños, los papitos, a acudir a inscribirse a este programa.
Y aquí también hay algo bien importante y es la actividad deportiva. Debe ir de la mano con todo este tema, ¿no?
Además que igual no sé por qué nuestros niños ahora el televisor, el computador, los juegos, siempre permanecen muy sentados. Entonces el sedentarismo, mire que desde muy pequeños estamos inculcando una cultura diferente a una cultura saludable, que es lo que está el objetivo fundamental de promoción y prevención, cambiar esos estilos de vida que tienen nuestros usuarios a diferente edad, porque eso no solamente pasa en los niños. Nosotros como adultos nos acostumbramos del carro al escritorio, del escritorio al carro y del carro a la casa. no hacemos ejercicio, no caminamos, preferimos utilizar el ascensor, no utilizamos las escaleras, y eso ayuda a hacer ejercicio en la parte cardíaca.
En Bogotá solo caminamos con de pico y placa, doctora.
Giovanni tiene una pregunta. ¿Qué debemos hacer con estos niños especiales? ¿Qué plan de trabajo?
Para ellos también existe, dentro del mismo crecimiento de desarrollo, de acuerdo a su nivel de que tiene en el momento, no se le exige lo mismo que a un niño que está en condiciones, digámoslo de otra forma, normal. Ellos son niños especiales, su nombre lo dice, es un tratamiento especial para ellos. Existe un grupo interdisciplinario en el hospital militar, igual que en los hospitales grandes de nuestro país, donde se hace terapia del lenguaje, se refuerza la parte física. El grupo es se dedica mucho más a este grupo especial.
¿Cada cuánto se debe hacer una evaluación periódica de los niños?
Dentro de la norma estaba establecido que se debe hacer cada mes. Desafortunadamente los papitos son muy juiciosos en el primer año, pero después de ahí ya se les olvidó el crecimiento y desarrollo de sus hijos y ya empiezan a ausentarse hasta tal punto que a los 2-3 años ya el niño lo perdemos. Entonces ahorita estamos estableciendo estrategias para hacer búsqueda activa de estos niños y regresarlos, porque muchas veces hay cosas que se pueden pasar en los primeros meses de vida que solamente se pueden evidenciar en el momento en que el niño empieza a caminar, a hablar, pero en ese momento es precisamente cuando dejan de acudir al centro de salud o a los establecimientos nuestros a que se les realice un adecuado control.
Vamos con oyentes que se han comunicado con nosotros a la línea 240-7340. Doctora Alba Cecilia, ¿qué interrogante tienen a esta hora para nuestra invitada? Buenos días.
Buenos días, Jota. Yo soy un soldado de la Fuerza Tarea Vulcano. Tengo una situación especial con una menor que desde que nació pues hemos tenido un tratamiento especial con ella sobre crecimiento y desarrollo. Estuve internada por un mes más o menos en un centro hospitalario de crecimiento y desarrollo donde tenía nutricionistas, y al final detectaron una durolitis crónica inespecífica. ¿Ese tipo de enfermedad tiene cura o es de por vida?
Vamos a pedirle el favor que nos repita el nombre exacto de la enfermedad.
Duodenitis.
Sí.
Crónica inespecífica.
Duodenitis.
Muy bien, doctor.
Bueno, gracias por llamarnos y pues presentarnos tu inquietud. Digamos no es una enfermedad que no tenga cura, no podríamos decirlo así, pero si ustedes asisten juiciosos a los controles y a todo lo que el mismo sistema le está ofreciendo para sacar adelante a su hija, a su hijo, porque no entendí, si aprovechan esos espacios y mensualmente están acudiendo a hacerle todos los ejercicios, todo lo que se requiere, exámenes de laboratorio, eso muy seguramente mejorará el estado en que se encuentra. No podemos hablar de una cura total porque no sé si la hay o no, pero sí podemos decirte que con todos los controles y todo el amor y toda la dedicación que le pongamos en este momento que nos está necesitando como grupo del área de la salud y como grupo familiar, muy seguramente saldrá adelante.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro oyente. Hay más llamadas de nuestros oyentes que quieren aprovechar aquí su presencia, doctora, para ahondar en este tema. ¿Qué es lo que se evalúa en los niños y niñas? Me preguntan aquí a través de Twitter.
Bueno, dentro de los controles que se realizan mensualmente a los niños existe una escala abreviada que nos facilita el evaluar las situaciones o el estado en que se encuentra cada niño. En esta escala se evalúa día a día el nacimiento, del día que transcurre en su vida, y nos permite evaluar tanto la motricidad fina, que se puede desde el mismo momento en que nace el bebé, cuando nosotros le ponemos los deditos, los dedos nuestros a los niños para que ellos se sujeten, si ellos se agarran, ya podemos evaluar si el niño realmente está adecuadamente a su edad respondiendo a lo que se requiere. Lo mismo pasa con motricidad gruesa. La motricidad gruesa se empieza a evaluar ya desde el momento en que el niño es capaz de pasar la maraca de una mano a la otra o solamente con el hecho de que la pueda sostener.
Doctora, ¿qué es lo que hace que hoy por hoy los niños tengan más problemas de desarrollo y crecimiento? Nosotros vemos que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos no asistían a ningún tipo de control de desarrollo y crecimiento, a ninguna terapia para la motricidad, y sin embargo son personas, pues,
normales.
Normales. o uno las ve normales, o los niños de ahora tienen mejores capacidades por asistir a este tipo de terapias.
Los controles han existido de siempre, eso no se reglamentó desde ahora. Al revisar toda la investigación que se requiere para ver qué pasaba anteriormente y qué ha pasado ahorita, porque sí lo hemos evidenciado, es que igual los papás lo hacían rudimentariamente. O sea, nosotros existían, inclusive era más difícil porque en esa época eran biberones de vidrio. Yo no sé si a ustedes, porque a mí sí me tocó, eran biberones de vidrio, no tenían sujetadores, no había cómo. Inclusive era más fácil porque los papás tenían mucho más tiempo para nosotros, nos dedicaban, nos obligaban a coger el biberón de vidrio, que era un biberón grande. Claro. Entonces eso desarrolla la motricidad en los bebés.
Inconscientemente hacían el ejercicio.
Exacto, inconscientemente lo hacían. Lo mismo que nos empezaban a obligar a utilizar ya el pocillo, la cuchara. Hoy en día la tecnología de eso ha hecho que los biberones ahora tengan sujetadores y que son más pequeños. Inclusive eso hace que el desarrollo no sea el ideal. Por eso la Dirección General y las direcciones de sanidad han venido dotando a los establecimientos de sanidad con unos equipos especiales que nos permiten desarrollar, son elementos que nos permiten desarrollar y evaluar adecuadamente el control del niño, porque pues lo fácil, nosotros hoy con el pitillo, con el pocillo, inclusive el mismo biberón tiene varias tapas que nos permiten, el vaso pitillo, que les facilita a los niños, pero eso realmente se pone a pensar uno, ¿le facilita o lo que estamos haciendo es un retardo en el desarrollo del bebé? Porque no lo estamos obligando, le estamos es facilitando absolutamente todo. Anteriormente nos daban los alimentos más gruesos, hoy en día las papillas y todo eso que ha hecho que los niños la parte de la mordida empiecen a tener problemas y son los niños que tienen que después usar los braques, eso. Entonces, ¿realmente estamos haciendo bien con nuestros hijos dándoles toda esta tecnología?
A ver, doctora, y yo hoy sí tengo que llamar la atención, a pesar de que hoy es el Día Internacional de la Mujer, tengo que regañar a las mujeres porque, hombre, ¿cómo es posible que un niño al nacer... hay muchas mujeres que se niegan y de ahí parte el desarrollo y el crecimiento de un niño. No amamantan a su bebé, y lo he escuchado, mujeres que dicen no amamanto a mi bebé porque pierdo mis atributos. ¿Usted qué mensaje, usted que es mujer y ha tenido bebés, qué mensaje le envía a esas mujeres que todavía piensan en ellas y no piensan en su bebé para un buen crecimiento y desarrollo, darle leche materna?
Bueno, mil gracias por la pregunta porque es muy importante. Es cierto y lo vemos muy seguido en los controles de que las mamitas dejan de amamantar sus hijos. Inclusive hay unas que ni siquiera lo intentan. Van al médico solicitando un medicamento para que la leche no llegue más y pueda volver nuevamente a su estado normal, su seno. Pero esto es una, digamos que es un mensaje errado, ya que eso no tiene absolutamente nada que ver, no va a deformar el seno. Siempre va a sufrir una serie de agrietamientos, pero que son normales, mientras se adapta, porque es algo nuevo, sobre todo aquellas mamás primerizas. Es algo nuevo que está pasando, que es un bebé que está succionando y que lo hace de una forma brusca, digámoslo de una forma u otra, pero el lavado adecuado del pezón, esto permite que recupere nuevamente, porque el pezón, por su humedad, realmente es en menos de una semana que vuelve a su consistencia normal. Es al contrario, entre más se le dé seno a un bebé, no solamente está favoreciendo al bebé, porque nosotros decimos que esos calostros que se le dan inicialmente es como las vacunas, es el sistema inmunológico que se le está dando al bebé a través de esos calostros, lo está fortaleciendo para recibir cualquier enfermedad, sino que también va a favorecer de una u otra forma a la mamá, porque va a evitar que se le presente un cáncer a futuro. O sea que mire que este hecho, la acción de amamantar un bebé, no solamente está protegiendo al bebé, sino se está protegiendo también ella. Entre más amamante uno al hijo, es lo mejor. Además, la relación entre madre e hijo
se hace más afectiva.
¿Hasta qué edad es conveniente?
Dentro que se establece la norma, dice que se debe amamantar hasta los 6 meses, y en el momento se empieza, no es que se debe dejar de amamantar, sino que amamantan hasta el año y simultáneamente le están iniciando una dieta blanda ya con los alimentos, digamos, que consumimos nosotros en nuestro hogar.
Doctora, tenemos una llamada de un oyente. Aló, buenos días.
Sí, muy buenos días. Una pregunta, ¿cómo hacer que los niños a temprana edad tengan unos buenos hábitos alimenticios?
Doctora.
Muchas gracias por la pregunta. Esto es cultura. Nosotros, si empezamos, igual el niño cuando está en su crecimiento no nos está exigiendo desde ya las papas, ni la Coca-Cola, ni la salchicha. Es lo que nosotros le estamos dando. Si nosotros en nuestra habitual comer en la casa ven que estamos consumiendo verduras, frutas, leches, carnes sin grasa, eso mismo va a aprender el niño. Pero si desde nosotros mismos estamos consumiendo todo lo que son paquetes y productos que no nos ofrecen ninguna nutrición, pues eso mismo va a aprender el bebé. Entonces el consejo es que nosotros como papás empecemos a cambiar nuestros hábitos. Además es saludable, vamos a dejar de tener hipertensión arterial, riesgos cardíacos.
Triglicéridos.
En eso somos expertos. Menos mal que él es experto.
Doctora Alba Cecilia, grato tenerla en esta mesa de trabajo. Grato como siempre ahondar en todos estos temas a través de la Dirección General de Sanidad Militar. Jorge, muy amable. Esta es la casa de ustedes.
Muchísimas gracias.
JJ, como siempre, antes de despedirnos, la invitación para mañana viernes al chat de Sanidad Militar. Usted ingresando a la página www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co, participa en el chat desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mañana el tema en el chat de Sanidad Militar es planificación familiar, un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Planificación familiar, ingresa a la página y participa en este tema muy importante.